Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Llevamos toda la tarde mirando a las carreteras por la operación salida de las vacaciones de agosto. Pablo Tallón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque es el dispositivo de tráfico más importante de este verano, así que vamos a actualizar la situación. DGT, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia. En Valencia, la A7 en Embétera en ambos sentidos. Y en Málaga, en la AP7 en Torremolinos hacia Marbella. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid en la salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, en la AP7 en Mollet del Valle sentido Girona. Y en la entrada por la C58 en Moncada. Y por último, hay dificultades en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara y Marbella. Todo sentido a la capital malacitana.
Y el Govern de Cataluña retrasa 2028 la fecha para empezar a recaudar el IRPF desde la Hacienda catalana. Radio Barcelona, Laura Pons.
Sí, el acuerdo entre Esquerra y el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa contemplaba que la Agencia Tributaria Catalana recaudaría a partir del año que viene, 2026, el IRPF. Sin embargo, en el plan director que el Govern acaba de publicar, una especie de hoja de ruta que recoge cómo debe ser la Hacienda catalana, el Ejecutivo de Illa admite por primera vez que no podrá recaudar el IRPF tal y como había prometido, sitúa el año 2028 en el horizonte. De este modo se recula en el calendario, se admite que el documento firmado hace un año fue demasiado ambicioso y no deja claro si la Hacienda catalana podrá gestionar algún día el impuesto de forma íntegra.
Y Sanidad intenta recomponer el comité encargado de preparar las preguntas del examen MIR después de que haya dimitido el que había hasta ahora por discrepancias con el Ministerio. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Los miembros han dimitido porque Sanidad ha decidido rebajar de 15 a 9 euros el precio que paga por cada pregunta y reducir el número de colaboradores que las elaboran. No han aceptado. Lo cierto es que las discrepancias vienen de lejos por una polémica que ya hubo hace 3 años. Sanidad dice que está contactando con otros expertos para formar un nuevo comité y niega que las nuevas condiciones afecten al rigor y a la calidad de los exámenes que tendrán que estar listos el 17 de noviembre. El PP, mientras, denuncia caos en el Ministerio de Sanidad y pedirá explicaciones en el Congreso a Mónica García por una situación que considera inaudita y sin precedentes.
Gracias, Mariola. Tiempo para el deporte. Laura Longueira, buenas tardes.
Buenas tardes. En Fórmula 1, Max Verstappen ha confirmado la previa del Gran Premio de Hungría que seguirá en Red Bull el año que viene.
Para mí, ha sido
el neerlandés dice que siempre lo tuvo claro, que está hablando con el equipo, lo que pueden cambiar de cara al año que viene, lo que significa que se queda. Y en fútbol, además del Barça, más amistosos hoy, arranca ahora el Levante al Cádizilla y en una hora el Oviedo disputa un triangular especial contra Genoa y Villarreal para celebrar su centenario.
Pues es todo, sigue La Ventana con Marta del Vado.
Cadena SER. Servicios informativos.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano, Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
La Ventana, con Marta del Vado.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Y 5 minutos de la tarde, las 6 y 5 en Canarias. Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con muchas ganas.
Y con mucha gente en este estudio.
Desde luego, es intimidante, ¿eh?
Vamos a saludar a todos los compañeros redactores del verano. Álvaro García Dotor, Alba Villanueva, Ancho Cambón, Patricia del Río, Fernando González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os he dicho a todos, ¿no?
Sí.
Mira, Ignacio, hoy es que se van a sumar a la conversación porque hoy hemos empezado el programa con nuestro bulolo psicólogo de cabecera con Marc Amorós, hablando de las principales fake news de la semana, ¿no? Esto lo hacemos habitualmente porque nos sirve para concienciar de que la desinformación se produce y se propaga muchísimo más rápido de lo que se tarda en verificar y en contrarrestar. Y en esta sección de Serendipias queremos hoy hablar de desinformación alrededor de la ciencia, algunos bulos propagados con una intención ideológica, política, económica, como los bulos alrededor de las vacunas. Pero también vamos a hablar sobre otros mitos, porque hay mucho mito, tipo que no los que heredamos, tipo hay que beberse el zumo de naranja porque se le van las vitaminas, ¿no? Entonces nada, que te
empezamos,
vamos,
¿no?,
con ello.
Venga, me parece además muy bueno esta como planteamiento de sección, porque ahora que llega el verano y tenemos charlas con todo el mundo, siempre nos cuelan algún mito, algún bulo que intentan que parezca interesante. Lo del zumo, por ejemplo, es interesante porque lo hemos escuchado todos y más o menos yo creo que todos tenemos claro que no se escapan las vitaminas, que las vitaminas se quedan ahí, que es verdad que sí que se oxidan y que la luz puede alterarlas, pero lo que no tenemos claro, este es el bulo que incluso en esa situación nos cuelan a todos, es cuánto tardan en oxidarse o en deteriorarse. Si pregunto por la mesa una cantidad de horas, por ejemplo, ¿cuántos creéis que tarda en perder las vitaminas el zumo?
Yo siempre había escuchado que una hora máximo.
Una hora máximo.
Yo que no.
¿Damos
sí,
más?
Serán cinco minutos el que había escuchado sí. Yo.
Es más de una hora, ya os digo. ¿Alguien da más?
4 horas.
Más de 4 horas.
10.
Un poquitito más.
20.
Un poco menos. 12. 12 horas, según algunos estudios, es tiempo de sobra para que hagamos nuestro zumo, lo dejemos reposar y luego nos lo bebamos sin preocupación de que se vayan las vitaminas. Lo que pasa es que posiblemente sepa peor. Así que tenemos más prisas por otros motivos que por esos. De todos modos, creo que puede ser interesante que hablemos también del cerebro. Aprovechamos.
Venga.
Porque hay una cantidad increíble de mitos al respecto y hay uno que me parece bastante llamativo porque sale bastante en el cine, que es eso de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Es más,
verdad.
Tenemos un clip de una película que habla de ello.
Disculpe, señor.
Sí.
Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón que ignoramos, alguien pudiera usar el 100% de su capacidad cerebral?
¿El 100%?
Sí.
No tengo ni idea.
Bueno, esto es tan falso que ni siquiera es falso. Está mal a niveles incomprensibles.
Como que no es ni falso, será o verdadero o falso.
Mira, si yo hago una frase que no tiene sentido, por ejemplo, el azul es rugoso o la patata no. Son frases que no puedo decir si son verdad o falsedad, ¿no? Y en este caso ocurre algo parecido, porque dices, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Pero el 10% de qué? ¿Del volumen del cerebro? ¿De la superficie del cerebro? ¿De la energía que consume el cerebro? O sea, ¿de qué exactamente? La respuesta, por suerte, es no. A todas esas opciones la respuesta es no. Sabemos que utilizamos realmente todo el cerebro, lo que pasa es que no lo usamos todo simultáneamente. Si nosotros hacemos una resonancia magnética, de estas en las que introducimos al paciente, y además podemos ver en esa resonancia, porque es funcional, cómo se activan las partes de su cerebro, veremos que es como un árbol de Navidad. Se van iluminando distintas zonas, pero no todas simultáneamente, porque ¿sabes qué pasa si se ilumina todo el cerebro a la vez?
¿El qué?
Posiblemente una epilepsia. Entonces, en esta película en Lucy, que estábamos escuchando a Morgan Freeman en esa charla, como revelando verdades súper profundas de la humanidad, que tiene este planteamiento de qué pasaría si se activa todo el cerebro a la vez. Bueno, igual que convulsiona en el suelo. Tenemos que saber para qué es cada parte del cerebro y que utilizarlas a la vez no significa que las vayamos a usar mejor. El ordenador también distribuye su trabajo para que estén abiertos todas las pestañas simultáneamente.
Claro. Pues nada, seguimos con mitos o con bulos alrededor de la ciencia. No me esperaba menos de ti, por otra parte, vamos a hablar.
Tengo que decir que no he traído tantos dinosaurios estos años, pero ya tengo el San Benito y me parece bien, yo lo defiendo.
No, yo también defiendo que traigas dinosaurios, pero no ha habido verano sin dinosaurios.
Eso es verdad, no ha habido verano sin dinosaurios y no habrá verano sin dinosaurios.
Me encanta.
O sea, ya esto es un para el futuro, lo sabemos. De los dinosaurios hay un montón, estamos escuchando esa banda sonora maravillosa de Parque Jurásico, de la original, y tengo que decir que hace poquito se estrenó la última de Jurassic World.
¿Qué nos parece?
Horrible. Horrible, la verdad que nada, no soy yo el que viene aquí a hacer crítica de cine, aunque estoy sospecho que Bollero opinará parecido, Horrible en cuanto al desarrollo ni como peli de acción, pero yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de la ciencia. Más allá de que no tiene sentido buscar al dinosaurio más grande para curar las enfermedades cardiovasculares, diré que hay muchas cosas que nos ha ido pegando esta serie. Una de las que me parece más interesante es esa de que el tiranosaurio no ve cuando estás quieto. Nos suena eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, resulta que esto es falso, pero se basa en estudios que sí tenían sentido en su momento. No podemos saber cómo veía o cómo pensaba un tiranosaurio, pero sabemos cómo era su cráneo y vemos el hueco que tenía dentro para el cerebro. Resulta que los espacios que sabemos que en reptiles se reservan al olfato eran muy grandes para procesar esa información olfativa, tanto que daba la sensación de que no le cabía mucha más materia cerebral para ver imágenes. Ahora sabemos que no, que veía bien, así que Alan Grant lo habría pasado mal, posiblemente, y sería complicado. Lo de las plumas también es una cosa curiosa, porque habrá gente que diga, no está nombrando lo de las plumas, no hay plumas en la saga. Bueno, es verdad que en la tercera, con los raptores, meten ahí alguna pluma tímida, y luego creo que en la quinta, en el piroraptor, o en la sexta, ya no sé por cuál van, también pasaba. Pero el tema de las plumas lo hemos llevado muy lejos. Es verdad que muchos dinosaurios tenían plumas, pero no todos. Hay muchos que sabemos que posiblemente no, los T-Rex, los tiranosaurios adultos, probablemente no. Las crías sí, tenían como una especie de plumón en la mayor parte de los casos. Y luego había otros que, por mucho que tuvieran plumas, no eran como las que imaginábamos, eran pelos largos en el extremo entre, bueno, el culo y la cola. No tenían ahí mucho más por el resto del cuerpo.
Hablando de plumas, ¿esto que dicen que las aves descienden de los dinosaurios?
Esto es verdad, pero mentira a la vez. O sea, las aves descienden de los dinosaurios es un primer paso para aceptar la realidad. La realidad es que las aves son dinosaurios. Esto es incluso más extremo. Y habrá gente que diga, uy, es un truco biológico. No, es que funciona así. Cuando hablamos de las clasificaciones de los seres vivos, no dejas de ser una cosa por evolucionar. Simplemente vas sumando. Estrictamente, nosotros seguimos siendo peces. Solo que un tipo de pez muy complejo que ha ido adaptándose a la Tierra y que además...
La cara de Alba.
Claro, es un mamífero, ¿no? Pero seguimos siendo peces en cierto sentido. Y en el caso de las aves, es muy evidente cuando estudiamos su anatomía, su comportamiento, el hecho de que los dinosaurios también tenían posiblemente sacos aéreos, estructuras por las que respiraban y conseguían mantener pues, un movimiento pues, muy activo. Y que las aves ahora utilizan también para aligerar su cuerpo y volar mejor.
Oye, voy con los mitos que ahora vemos mucho, porque en redes sociales se publica muchísimo, pues... dietas infalibles para perder peso súper rápido y de todo tipo. Esto que se dice que pensamos con el intestino, o sea, ¿no? La conexión intestino-cerebro.
Eso, el eje cerebro-intestino está muy de moda. Diré que está de moda incluso en las publicaciones científicas.
Sí,
Si tú quieres publicar en una revista científica de alto impacto y tu investigación era sobre microbiota, sobre las bacterias que hay en tu intestino, y consigues conectarlo con el cerebro de alguna manera, posiblemente se publique. O sea, eso es así. Lo que pasa es que, por mucho que sabemos que sí que hay una relación en cuanto a la actividad de esas bacterias y la forma en la que pensamos, decir que pensamos con el intestino es pasarse de la raya. Porque sabemos que muchas de las sustancias que producen estas bacterias, por mucho que también se encuentren en el cerebro y ahí tengan una actividad, no llegan hasta el cerebro. La barrera hematoencefálica es una membrana que separa nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y nuestra médula, del resto del cuerpo. Y esas sustancias no pueden atravesarlo. Pero hay otro argumento que se esgrime menos y cuesta un poquito más desmentir sobre por qué el intestino es otro cerebro. Y es la cantidad de neuronas que tiene. Estamos hablando de muchísimas neuronas que popularmente relacionamos con el cerebro y punto. Pero vamos a ser sinceros, todo el cuerpo tiene neuronas. El corazón también tiene un montón de neuronas y no pensamos con él. No es tanto que tenga esas células, sino cómo se conecten entre sí. Es igual que la diferencia entre un cable y un ordenador. La forma en la que se conecten esos circuitos permite construir lo que se llaman puertas lógicas, ¿no? Para sacar deducciones y procesar información. El intestino no puede hacerlo, el cerebro sí.
Hablando de dietas y de dichos, esto de lo que se come se cría, y estoy pensando ahora los suplementos, que también están súper de moda. Suplementos de colágeno, por ejemplo.
Justo este, fíjate, se está estudiando qué impactos podría tener los suplementos de colágeno, sobre todo en mujeres, que puede ser interesante, pero no porque tú comas el colágeno y críes colágeno inmediatamente, que este es el truco. No vas a incorporarlo a tu piel, porque el colágeno es una proteína y las proteínas están hechas de unos bloques más pequeños que se llaman aminoácidos. Cuando tú ingieres el colágeno, tú desmontas ese Lego. Tú vas a quedarte con los aminoácidos por separado, pero luego tendrás que construir cosas y tu cuerpo construirá lo que necesite. No necesariamente colágeno para que tu piel esté tersa y maravillosa. Así que el colágeno, igual por motivos distintos a los que la gente piensa. Y sobre los suplementos, ya que decías, porque anda que no hay multivitamínicos. Es verdad que hay estudios interesantes sobre cómo algunas vitaminas ayudan a nuestra salud, a nuestra concentración, pero son vitaminas muy concretas y en grandes concentraciones. No son lo que solemos ver en esos cócteles de suplementos vitamínicos que tienen un montón de cosas distintas, todas en pequeñas cantidades y que además pues, consumen de una manera poco controlada.
Y ya que estamos hablando de estómago, ingesta, etcétera, ¿es verdad eso de que si te comes un chicle tardas 7 años en digerirse? O sea, ¿tenemos ahí un bote de chicles entero durante más de 20 años?
Por suerte no. O sea, a no ser que se quede ahí enganchado con algo y no debería, lo normal es que el tubo digestivo pues, tenga su ritmo normal y lo expulse. Lo expulse posiblemente tal y como lo hemos consumido. Nos llevaremos ahí el susto si somos de los que revisamos después el contenido. Pero debería ser expulsado, debería ser expulsado. No se va a quedar adherido a la mucosa. Pasan cosas mucho peores y tenemos una capacidad de digestión bastante buena. Así que, en principio, no hay que preocuparse. El chicle se expulsa.
Bueno, me alegro.
Más preguntas.
Mira, yo me estaba acordando ahora, le estaba dando vueltas a una cosa que además seguro que Patri y Marta concuerdan conmigo. El típico día que te dan las tantas viendo la tele y de repente te acuerdas que al día siguiente querías ir con el pelo suelto y te lo tienes que lavar corriendo y dices, bueno, no pasa nada, me acuesto con el mojado y que se me seque durante la noche. Y estoy escuchando la voz de mi madre ahora mismo decirme, como te acuestes con el pelo mojado, te vas a levantar resfriada.
¿Tu madre suele escuchar esto? ¿El programa?
Lo estará escuchando, seguro.
Pues entonces nos dirigimos allá, ¿cómo se llama?
Macamen.
Ostras, vale. Macamen, me alegra muchísimo que quieras cuidar a tu hija, porque eso es muy buena señal, eres muy buena gente. Pero viene la ciencia a decir que se acueste con el pelo como quiera, que no va a coger un resfriado por ello. Lo que sí que es verdad es que al tener el pelo húmedo, primero el pelo va a tardar más en secarse en la almohada, porque está pegada a la almohada, y sabemos que si no tiendes bien las cosas al aire, les cuesta secarse. Y eso va a afectar a la calidad del pelo a largo plazo. Así que ahí tu decisión. También es verdad que aquellos objetos húmedos pues intercambian calor más rápido con el entorno, con lo que vas a enfriarte un poco más. Además, la cabeza tiene bastantes vasos sanguíneos superficiales y pierde temperatura. Esto no sería un problema si no fuera que sabemos que puede reducirse la inmunidad local, o sea, el sistema inmunitario local de esa zona que se enfría, bajar la actividad en esas condiciones. La parte buena, que para coger un resfriado no tiene que infectarse tu cabeza, tiene que entrar por las vías respiratorias y tiene que bajar a zonas que no tienen nada que ver con el pelo y van a estar a buena temperatura. Así que no hay riesgo.
O sea que tampoco te resfrías por los pies.
No te resfrías tampoco por los pies, por ninguno de los dos lados. Lo de los pies, de todos modos, también hay otra que me parece chula, que es que si tienes los pies húmedos o descalzos, no vayas a abrir la nevera. Esto
es
lo
verdad.
Habéis escuchado.
Sí, sí.
Hay neveras que funcionan mal y habría que ver el tipo de suelo, pero no hay un elemento mágico por el cual la electricidad de una nevera bien aislada vaya a pasar a tu mano, vaya a hacer tierra y no. Así que no os preocupéis por eso. Más preguntas, aprovechad que
venga,
estoy.
Venga, volviendo a las películas.
Venga.
Esto de que siempre los villanos quieren coger al bueno y le ponen cloroformo y se duerme enseguida. ¿Esto ocurre?
Esto no ocurre así y tengo que decir que hay que probarlo muchas veces para darse cuenta de que no funciona así. Lo digo porque hace poquito tuvimos un programa de Serendipias, del programa de ciencia que presento aquí en la cadena, que nos fuimos a Málaga, a un congreso a hacerlo. Y en la segunda mitad pusimos una urna para que la gente fuera dejando sus confesiones. Investigadores, gente que está preparando el doctorado o ya lo tiene. Confesiones de lo que habían hecho durante la carrera. Y recuerdo que una de ellas, no sé si salió en el programa o no, comentaba cómo utilizando de forma incorrecta el cloroformo en una de las prácticas, se habían preocupado por si iban a acabar así, porque se habían pasado con las cantidades y solamente se llevaron un dolor de cabeza. Lo que ocurre es esto, tienes que consumir mucho y ponerlo muy delante de la nariz para que eso tenga el efecto de las películas, si no, jaqueca y poco más.
Control my
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER. Quit my day job as a white coat. I'm so done with all that shit. Packed everything that I own. This pharma game just makes me sick. I just wanna buy a house and live in peace and get my bag. But the world's gone fully crazy. Was this all part of the plan? It's sumar a la conversación a un experto en sociología de la ciencia, concretamente en movimientos antivacunas, Angelo Fasse. Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Mira, del 1 al 10, ¿cuántos estamos de preocupados sobre el movimiento antivacunas en España?
¿En España?
Sí.
Es una pregunta difícil. En España diría que un 6,5. Diría que un 6,5, viendo la visión global de lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Hay zonas con tasas de vacunación mucho más bajas que la española y con, incluso dentro de Europa, ¿no? Donde el foco de mayor preocupación son los países del este. En España no estamos tan mal a nivel de tasas de vacunación y de aceptación.
¿Por qué dirías que nos creemos los bulos que nos creemos con respecto a este tema?
Bueno, es un tema muy complejo. Hay distintos tipos de bulo y algunos responden a motivaciones ideológicas, otros responden a, por ejemplo, gente que tiene motivaciones contra las empresas farmacéuticas o contra el uso de medicamentos y prefieren otro tipo de aproximaciones a la salud, ¿no? O hay otras motivaciones que son más bien religiosas, hay motivaciones que vienen por experiencias negativas en el pasado con intervenciones médicas, por ejemplo. Hay gente que tiene reactancia, que simplemente no quiere hacer lo que el poder establecido dice que haga, ¿no? En este caso las autoridades de salud pública. Entonces hay, bueno, nosotros hemos localizado en estudios más de 11 motivaciones psicológicas bien documentadas para ser renuente a la vacunación, ¿no? Y adoptar, digamos, desinformación al respecto.
Ángelo, sé que han sido dos preguntas complicadas, pero la verdad es que si no las sabes contestar tú, pues apaga y vámonos y nos ponemos aquí a hablar de otra cosa. Pero tengo una un poquito más complicada y es, comentabas al principio que por suerte pondríamos un 6 al caso de España, ¿no? 6,5, no sé qué dijiste. Es bueno, eso quiere decir que podríamos estar peor. Y mi pregunta es, ¿por qué no estamos peor entonces? De estas características que habéis identificado, ¿en cuáles nos desmarcamos del resto de países?
Es otra pregunta muy interesante y poco estudiada. Lamentablemente, la ciencia, especialmente las ciencias sociales, creo, la psicología social, se centra mucho en actitudes negativas, conductas negativas, creencias falsas, y pocas veces nos centramos en lo positivo, en casos de éxito, ¿no? Uh-huh. A veces, por ejemplo, Portugal, ¿no? el país vecino, es el líder mundial en vacunas. España está muy cerca. ¿Qué estamos haciendo bien en la península ibérica y qué estamos haciendo bien en el mundo hispano en general? Porque las tasas de vacunación en los países hispanoamericanos son extraordinariamente buenas, con alguna excepción por razones políticas, ¿no? Siendo países, bueno, con sistemas sanitarios con muchos problemas, la geografía es muy difícil, son países enormes, multidiversos, y aún así la gente se vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Pues hay muchas explicaciones sociológicas posibles. Puede ser que la gente sea más relacional, más dada a tener relaciones interpersonales, que se ven afectadas o dificultadas por no estar vacunado. Las campañas de vacunación, puede ser que el estilo, digamos, de comunicación sanitaria sea más simpática o más receptiva que en otros países que tienen tradiciones, digamos, un poco más individualistas, la gente tiene menos relaciones sociales. Entonces, bueno, siempre se habla, ¿no?, de las diferencias entre la esfera protestante y la esfera católica dentro del mundo occidental. Ya si uno lo compara a, por ejemplo, los problemas en Europa del Este, suele ser un problema de desconfianza entre las instituciones gubernamentales. En países, por ejemplo, de África hay problemas de acceso. También muchos mitos, ¿no? Pero el problema básico suele ser el acceso a las vacunas, ¿no? Yeah. Es un panorama muy complejo.
Sí, sí. Bueno, nos quedamos con mirando lo positivo de ese 6.5, ¿no? Aunque todavía tenemos recorrido por avanzar y mejorar. Angelo Fasse, experto en sociología de la ciencia, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ignacio, te invito a que te quedes a nuestra siguiente conversación, porque seguro que muchas veces los oyentes también, mientras están en casa y vamos a la habitación de al lado, ¿no?, con la cabeza pensando en que tenemos que hacer algo, pero luego llegamos allí y se nos ha olvidado esto que supuestamente íbamos a hacer. Esa sensación tiene un nombre, se llama efecto umbral, y hoy vamos a hablar con alguien que estudia sobre ello. Jorge Romero Castillo, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Jorge es profesor de psicobiología, investigador en neurociencia cognitiva de la Universidad de Málaga, y has escrito en The Conversation un artículo que nos ha parecido llamativo, por eso te invitamos a asomarte a La Ventana. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente se nos olvida algo al ir a, pues eso, a la habitación de al lado a hacerlo y ya no sabemos qué es?
Pues eso ocurre por nuestra forma de funcionar de la memoria. Nuestra memoria no es un único sistema. Nuestra memoria tiene distintos sistemas y podríamos decir que la memoria tiene, digamos, dos componentes, la memoria declarativa, la memoria semántica y la memoria episódica. Entonces, cuando almacenamos un recuerdo de lo que tú has comentado, ¿no? Pues estoy en el salón, por ejemplo, necesito ir a la habitación a coger algo, lo que sea. Tú asocias ese recuerdo semántico, a pistas contextuales, ¿no? A pistas de estoy aquí, en este salón, por ejemplo, y almacenar un recuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando cambias de habitación, esas pistas contextuales han desaparecido y te encuentras en un lugar en el cual es distinto al cual almacenaste ese recuerdo. Por tanto, como ese recuerdo no se ha consolidado bien porque no has estado mucho tiempo pensando sobre ello, se desvanece en tu memoria.
Y supongo que para recordar todos estos contextos, el cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, necesita nutrientes y se tiene que alimentar. ¿Influye la alimentación en la memoria?
Pues en principio sí, claro, la alimentación influye en la memoria, la alimentación influye en todo. De hecho, hay que alimentar bien al cerebro porque el cerebro consume el 20% de la energía de todo el organismo. Y si influye en la memoria, evidentemente sí. Si influye ya en concreto en este efecto, yo eso no lo he investigado y no lo sé, no sabría decirte muy bien.
¿En qué momento puede ser preocupante? ¿Cuántas veces nos tiene que ocurrir esto a la semana para que debamos preocuparnos?
Esa es buena pregunta, pero realmente no hay, o sea, la respuesta no es categórica. No te puedo decir, o al menos yo, no te puedo decir, pues el efecto te puede, si te pasa tres veces al día o tres veces a la semana, preocúpate. No es tan categórico. Realmente te puede pasar alguna que otra vez a la semana o, no sé, o si tienes suerte no te pasa mucho y solamente te pasa alguna vez al mes, pero ya te digo, no hay un dato. Esto realmente funciona como funciona el DSM, el manual de los trastornos mentales, que es categórico. Te dice, si tienes 8 requisitos de 12, tienes un trastorno. Si tienes 7, no. Entonces, esto más o menos funciona así. No te puedo decir, si tienes 3 efectos de umbral a la memoria, a la semana pierdes la memoria. No funciona tan así. Pero sí es cierto que hay que vigilar esa pérdida de memoria y sobre todo ver si empiezan a afectarte en la funcionalidad de tu día a día. Si eso ocurre, ya entonces sí habría que valorar algún posible trastorno.
Claro, esto me parece muy interesante, esto que comentas, porque está siempre la dimensión de cómo se lo toma el usuario, el paciente o como queramos llamarle. Y creo que por el contexto y por el miedo que le tenemos a las enfermedades degenerativas, con mucha facilidad, en cuanto olvidamos algo a partir de determinada edad, ya pensamos ¡ay, madre mía, no estaré yo desarrollando algo! Hay que llamar un poco la calma, ¿no?
Claro, hay que llamar un poco la calma y sobre todo con este efecto, el efecto umbral. ocurre a cualquier edad. Claro. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, puede pasar a una persona que tenga 15 años o a una persona que tenga 80. Claro, evidentemente, cuanto más años tienes, cuanto más edad tienes, pues ya te preocupas más. Pero en concreto este efecto no es preocupante. Se ha visto que ocurre tanto en personas mayores como en personas jóvenes y básicamente es una forma que tiene nuestro cerebro de cómo organiza la experiencia. Aquellas partes que no se almacenan bien en la memoria se olvidan. Y no tiene por qué haber un trastorno detrás de ello.
Y hay algunos lugares en los que pueda pasar más, porque a mí, por ejemplo, esto me pasa mucho cuando estoy en la cocina y abro la nevera. Muchas veces, sobre todo, abrir la nevera y decir, ¿a qué venía yo aquí?
Hacer arroz tres delicias, sí, como decía.
Puede ser.
Claro, realmente no influye más o menos el hecho de que cambien las pistas contextuales. En el artículo que bien habéis mencionado antes, en la revista The Conversation, precisamente el primer párrafo hablo sobre ello, porque es cuando a mí más cotidianamente me pasa. De hecho, de estar en la nevera y decir, ¿y yo a qué venía aquí? Pero eso también puede ser un poco por procesos automáticos. A veces dices, me aburro, voy a la nevera y cojo algo. Y resulta que te encuentras en la nevera y dices, ¿y qué venía yo a hacer aquí? Pero realmente no hay unas pistas que te digas tú, vale, pues paso a esta habitación y es más. No, realmente, y ocurre algo curioso, y es que no solo pasa en las habitaciones, simplemente es cambiando de contexto. O sea, el efecto umbral se le llamó efecto umbral a principios de la década de los 2000, pero estudios posteriores han visto que no solo ocurre al cambiar de habitación, sino simplemente el generar y el cambiar de contexto. No ocurre solo en la casa, claro.
Jorge, una pregunta que te la hago casi al revés. ¿Es posible o incluso deseable recordarlo todo el rato?
En ningún caso. No, eso, vamos, esa respuesta es absolutamente categórica. Mira que he dicho antes que había un problema con las categorías en el DSM y tal, pero es que va, es imposible. O sea, necesitamos olvidar. De hecho, ya lo decía Nietzsche, que el olvido es un garante del ser. Es decir, necesitamos olvidar las cosas. No podemos recordarnos de todo el rato porque sería una locura. De hecho, creo que se conoce como hipernesia. Acordarte de todo continuamente, eso te impediría vivir, te impediría actuar, te impediría tomar decisiones.
El tema es que no podemos elegir qué olvidamos.
Realmente no podemos elegir como tal qué olvidamos, pero si se aprende y se descubre cómo funciona la memoria, pues como por ejemplo asociándola a claves contextuales, asociándola a estados emocionales, si puedes más o menos elegir, no elegir como tal, pero aumentar la probabilidad de que, por ejemplo, lo que estás estudiando sea más fácil recordar en un examen. Entonces, claro, no puedes elegir lo que olvidas y lo que no, pero lo que trabaja más fuertemente en intentar acordarte sobre ello, al final, y esto ocurre por la noche, porque los recuerdos se consolidan durante la noche, se van a consolidar con mayor probabilidad en tu memoria. Pero ojalá poder decidir lo que olvidar y lo que no, pero eso de momento no se puede.
Una pregunta, porque antes nos hablabas de cómo las pistas del lugar en el que estamos nos ayudan a evocar otras pistas, ¿no? Y esto que es como una especie de dominó hasta que revelamos pues lo que se nos había olvidado. Pero eso no solamente es el entorno, sino que pueden ser mil cosas. Supongo que cuando recuerdo una cara pero no me acuerdo el nombre, he almacenado eso con un montón de características pues de su cara, de su pelo, de su voz, y una me puede ayudar a tirar del otro hilo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. No solamente necesito estar tal vez en el salón donde se me ha ocurrido que tengo que ir a la cocina, sino igual me tengo incluso que sentar en el sofá y estar en esa posición donde se me ha ocurrido que debería ir a la cocina. Lo digo porque me da especial rabia que no solo me tengo que volver, sino tengo que volver, sentarme y entonces ya me podré levantar y volver a caminar.
Sí, y precisamente de hecho el hecho de sentarte lo que influye es en tu estado de ánimo. Porque también se ha visto que el estado de ánimo influye mucho a la hora de almacenar y después evocar ese recuerdo. Entonces, todos esos momentos que tú almacenas en tu memoria asociados a un estado anímico concreto, te va a resultar más fácil acordarte después si vuelves a estar, no solo en el lugar físico, sino en el mismo estado anímico. Por ejemplo, sin sufrir estrés, podríamos decir. El hecho de que tú te sientes en tu sofá, te relaja, en ese estado fue cuando tú almacenaste el recuerdo. Bueno, más que almacenaste recuerdo, cuando tuviste la idea de que tienes que hacer algo en otra habitación y llegas a esa otra habitación, no te acuerdas, entonces, cuanto más reproduzcas el sitio en el cual introdujiste esa información en tu memoria, más probabilidad hay de que la recuperes. Por eso al sentarte tal y como estabas en el momento, te va a resultar más sencillo acordarte.
Jorge, todo esto me recuerda a una serie, no sé si la conoces, de Nathan Fiedler, que se llama The Rehearsal, como el ensayo. ¿Te
sí,
suena?
Me suena. No.
Bueno, para
no lo he visto, pero me suena.
Para quien no le suene, es una serie que está totalmente comprometida con la broma. Cogen a una persona que quiere enfrentarse a algo que le cuesta. Ponemos el ejemplo del primer episodio: revelarle a sus compañeros de juego de Trivial en el bar que no tiene una carrera, que le dijo hace tiempo que tenía ahí una formación superior y no la tiene. ¿Y qué es lo que hace Nathan para ayudarle a eso? Crea una réplica a escala 1-1 perfecta del bar donde quiere contárselo, que es el bar donde juegan al Trivial, pero cada detalle es una cosa que a nivel de producción asusta incluso. Y ahí es donde le entrena, le da las pistas y le hace memorizar sus decisiones y sus líneas de acción. ¿Tendría sentido esta locura de producción tan absurda solamente para prepararle luego para el contexto concreto?
A ver, ya te digo, no la he visto, pero claro, podría tener sentido, sí, sí, sí. Tendría que verla para poder responderte con más, de forma más precisa, pero podría ser.
Uh-huh. Otra cosa, Jorge, porque estamos relacionando el efecto umbral al cambio de habitación o al cambio de lugar, pero también hay muchas veces que estamos en el mismo sitio, aquí por ejemplo en un estudio de radio, y de repente te quedas en blanco.
Uh-huh. ¿Esto sí,
a qué se debe?
De hecho, a mí me ha pasado también, al final del artículo lo comento, que me pasó literalmente con una persona a la que yo quiero mucho, y estaba pues en una plaza aquí en Málaga, de donde yo soy, y la vi. Y me quedé un rato mirándole, me dice, ¿no me reconoces? Y me costó también unos segundos porque mi mente se quedó en blanco. Claro, normalmente tiramos de pistas contextuales para recordar toda esa información, y cuando se nos desubica la persona, en mi caso la persona, pues mi mente tiene que empezar a recordar y a tirar de recuerdos para asociar a esa persona y decir, vale, pues eres tú, pero tarda una décima de segundo. Y en vuestro caso, cuando por ejemplo estés en el estudio, que se os queda la mente en blanco, eso puede estar influyendo también en alguna especie de falta de atención, de cansancio, ya habría que investigar otra serie de cosas. Pero claro, ahí evidentemente no influye el efecto umbral porque permanecéis en el mismo contexto. Las pistas contextuales siguen siendo las mismas. Esos olvidos ya se deben a otra serie de causas que habría que analizar. Yeah. Igual pueden ser patológicos o igual no.
Y en esta época de hiperconectividad, que estamos perdiendo un poco la atención, ¿tú crees que esto se está grabando con el uso de los smartphones, de tener tanta multipantalla, ¿no?
Podría ser. Tener en cuenta que el cerebro en desarrollo, cuando se está desarrollando una edad infantil, todas esas conexiones que se empiezan a producir en tu cerebro, si las asocias a pantallas, ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando en una pantalla, bueno, más que cuando por ejemplo un niño, una niña de 5 años está trabajando con pantalla, la pantalla te da el refuerzo inmediato. Tú pulsas en la pantalla y te da un refuerzo inmediato. ¿Qué pasa? Que eso le está enseñando a tu cerebro a que el mundo funciona de forma inmediata. Cuando tú dejas los teléfonos y sales, entre comillas, al mundo real, el mundo real no funciona de forma inmediata. Entonces hay que tener cuidado con, sobre todo, darle teléfono a una edad muy próxima, muy temprana, porque eso sí puede afectar al desarrollo cerebral. Habría que ir viéndolo y tampoco te puedo dar una respuesta mucho más amplia. Me encantaría saberlo.
Pero queda entendidísimo. Jorge Romero Castillo, profesor de psicobiología e investigador de neurociencia cognitiva en la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a ustedes, que vaya bien. Chao.
Ignacio, se nos han quedado un montón de mitos aquí pendientes.
Es lo que decías al principio, se crean más rápido de lo que podemos desmentirlos.
Bueno, pues repetiremos entonces.
Claro que sí.
Gracias, amigo. Gracias a todos.
A ti. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
He buscado por tierra. He buscado por aire. Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie. He buscado por tierra. He buscado por aire, y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie. Aunque no me escuche nadie.
Decía la escritora estadounidense Tilly Olsen que los silencios oscurecen la historia literaria y el presente. Romper silencios implica hacerse preguntas, compartirlas con quienes nos rodean y abrir puertas y ventanas para dejar que entre la luz. Es acercarse a lo que ocurrió, es construir memoria. María San Miguel es directora de teatro documental e investigadora, entre otras cosas, del universo de Federico García Lorca. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hoy nos hablas del poeta y del presente.
Sí, porque los textos dramáticos de Federico, su poesía, sus conferencias, los lugares que visitó, siguen inspirando hoy a artistas de diferentes disciplinas, desde las artes plásticas, pasando por la música y, por supuesto, a la gente que hacemos teatro, que nos seguimos haciendo preguntas, imaginando su vida y porque Federico García Lorca es infinito, ¿no? Y sigue en plena vigencia. Hay una cosa que escribió Marcel Auclair, hispanista, una de las biógrafas de Federico, por cierto, bastante desconocida, como las mujeres que han estudiado la vida y muerte del poeta. Ella escribió una dedicatoria preciosa en Vida y muerte de García Lorca, que para mí resume nuestra relación con el poeta y también, de alguna manera, lo que debería de ser la relación con la memoria, ¿no? Dice Marcel: a vosotros, mis amigos de España, que podéis decir Federico es nuestra juventud.
Qué bonito. Cuéntanos, María, ¿qué es para ti, como creadora, esa relación con Federico?
Bueno, yo conozco a Federico García Lorca desde que empecé a leer, desde que aprendí a leer, porque mi madre, uno de los primeros libros que me compró, fue un libro de poesía para niñas y niños, donde ya venían pequeños poemas y canciones de Federico García Lorca, que me sigo sabiendo de memoria. Y después, en la universidad, gracias a mi maestro Domingo Ortega, conecté con su parte más política, que quizás la que más se ha borrado, ¿no? Que tiene que ver con Federico García Lorca y la barraca, con el teatro universitario, con llevar el teatro a las partes, a los pueblos donde no llegaba el arte, ¿no? Ese proyecto paralelo con las misiones pedagógicas que durante la República quiso llevar la cultura a lo que hoy llamamos España vaciada. En la universidad entendí la militancia de Federico García Lorca y conecté con ella, y eso tiene que ver con mi manera de ver el mundo, pero también de estar en el teatro.
Te iba a decir, ¿qué te vincula a ti con la memoria? Es una pregunta que podemos hacer a cada oyente, ¿no? ¿Qué nos vincula a nosotros con la memoria? Pero bueno, en este caso, a ti particularmente.
Pues por una parte tengo una historia familiar con la que siempre he crecido, también desde muy pequeña. Mi abuela Arsenia nos contaba que ella enterró a su padre fusilado con 14 años y que su madre se murió de pena poco después. Pero luego en el teatro documental, en la manera de trabajar, quizá mi obsesión con la memoria tiene que ver con esa obsesión de grabarlo todo, del archivo, también mis estudios en periodismo, ¿no? Es una especie de grabarlo todo con la grabadora y con la cámara para desafiar al olvido, ¿no?
No duerme nadie, por el cielo nadie.
Y si juntamos, María, memoria y Federico García Lorca, Lorca, nos vamos a tu último proceso de investigación. ¿Qué descubres en Granada respecto a ese vínculo entre la memoria y el presente?
Bueno, Granada ha sido siempre tierra de artistas, ¿no? Una ebullición creadora increíble. Y en estos dos años últimos, que he pasado bastante tiempo por allí, cuando estás dices, ¿cómo no, no? Si es increíble esa belleza y todos los ecos de Federico García Lorca, de Falla, de Morente. Y yo pensaba, es que teniendo estas fuentes de inspiración, ¿no? Es casi imposible esconderse de las musas, te están llamando todo el rato. Pero por otra parte me sorprendió mucho, me sigue sorprendiendo el desconocimiento que hay sobre la memoria, ¿no? Sobre el terror, ese silencio, porque, por ejemplo, hay muchísima gente en Granada o en el propio Biznar que nunca ha visitado el barranco de Biznar, fosa, una de las mayores fosas de Europa de enterramientos, ¿no? Por la Guerra Civil. O que no conoce la casa de Federico García Lorca en lo que era La Asquerosa, en Valderrubio, y pienso, ¿cómo es posible, no? Y también al mismo tiempo digo, bueno, es posible porque esto se repite en todo el país. A mi bisabuelo lo fusilaron en San Isidro, en Valladolid, que es un parque, como a cientos de personas que fusilaron allí entre el 36 y el 37, y tú paseas por allí, es un lugar precioso donde no hay absolutamente ningún rastro, ninguna placa, ¿no? Entonces, ese silencio ocurre en Granada, pero ocurre en todo nuestro territorio.
¿Se apareció también ese silencio en este proceso documental en el que has estado trabajando, en Federico No hay olvido ni sueño carne viva?
Sí, se aparecieron muchas cuestiones. En los procesos documentales siempre hay un momento donde ocurre algo mágico que te recuerda por qué te habías metido en ese lío, ¿no? Y una de las cuestiones mágicas tiene que ver con nuestro invitado de hoy, pero otra tiene que ver con la búsqueda, con el proceso de investigación. Yo al principio, cuando empecé a viajar, me quedaba en... Esto es un poco friki. Me quedaba en Romilla, que está al lado de Valderrubio, y Romilla es donde está la Torre del Soto de Roma y es de donde era Pepe el Romano, el único personaje masculino de la casa de Bernarda Alba. Flipé porque me enteré de que Pepe el Romano existió. Es decir, Federico García Lorca no se inventó a ningún hombre apuesto. Ese hombre apuesto existía y vivía en Romilla. Entonces yo me quedaba allí porque quería como entender toda esa atmósfera y encontrarme con el fantasma de Pepe el Romano. Pero ya después de las primeras semanas me trasladé a la casa de mi amiga Laura Campoy en Alendín, al lado de Granada, y yo le iba contando el proceso. Y después de varios meses, un día estando de tapas por Granada, Laura me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Cuéntame qué has avanzado, tal. Y de repente esa noche me dice, yo tengo un bisabuelo desaparecido. Y le digo, pero Laura, tía, que llevamos aquí 4 meses hablando de esto. Dice, sí, es que no sé si lo desaparecieron en Biznar o en Granada. Entonces esa noche se apareció la memoria entre nosotras. Vimos que teníamos la misma historia familiar, fue precioso, y en el proceso de investigación que yo estaba haciendo entró como esa nueva pieza, ¿no? Que fue buscar a Rafael, al bisabuelo desaparecido de mi amiga Laura, y lo acabamos encontrando. Te presento a...
Nuestro invitado está asintiendo porque creo que sabe de lo que estamos hablando. Juan Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal?
Juan Alberto, la gente seguro que te reconoce porque eres miembro de Niños Mutantes. ¿Cómo es como músico, como granadino? Imagino que tienes una conexión directa con todo esto que estamos hablando con María, ¿no? Y con Federico.
Bueno, Federico es omnipresente en Granada. No sé, imagino que pasa lo mismo a los que sean del pueblo de Shakespeare o al de Van Gogh. Yo en Málaga creo que no pasa tanto con Picasso. Federico está en Granada y está... es que sigue habiendo, yo llamaría, obra secundaria de todos los artistas que se van inspirando en Federico para hacer nuevas creaciones. Y todo al final tiene un reflejo en uno mismo. Yo tengo una vinculación muy directa y desde muy pequeño a Federico y al arte, y a la vez en mi caso tiene conexiones con las cuestiones de la memoria de las que estábamos hablando. A mí Federico entra en mi vida en el colegio con un profesor de literatura que a través del romancero gitano nos pide que cada semana hagamos un poema inspirándonos en un poema de Federico, y es lo primero que yo escribo en verso. Y
dime que los tienes guardados.
Tengo un archivador en el que están esos poemas. Y este profesor se llamaba Pepe Cifuentes, tengo que decirlo siempre porque le estoy muy agradecido, porque yo empecé a escribir en verso y en estrofas, y posiblemente de eso viene parte de mi vocación como compositor de canciones. Y bueno, Federico a mí me acompaña hasta hace dos meses, que estoy aprendiendo ahora, como niños mutantes lo hemos enterrado, si podemos utilizar esta palabra en este contexto. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano ahora, y la pieza que estoy estudiando es La Nana de Sevilla, que es de Federico García Lorca. O sea, Federico te traspasa, pero en mi caso también es que tiene una conexión personal con la historia de mi familia y con la memoria, porque, bueno, en ese verano del 36 en Granada, a mi abuela Antonia, la madre de mi madre, pues le mataron a su primer marido, y a la vez mataron al marido de su vecina, que era el alcalde de Granada, Fernández Montesinos, que su mujer era la hermana de Federico. Y entonces, bueno, las dos juntas lloraban a sus maridos. Mi abuela decía de mayor que no tenía lágrimas, porque todas las agotó, y que los ojos le reventaron los lagrimales de la pérdida de su primer marido. Y eso, pasó el duelo y el luto con su vecina, que era la hermana de Federico, y bueno, y tenían una vinculación muy, muy estrecha. Entonces, en mi caso, se conectan Federico como inspirador y como artista enorme, porque es que Federico está en la literatura, está en la música, está en el dibujo, está en todo, es impresionante. Pero se conecta también con lo triste de la memoria de la represión en Granada en el 36.
¿Y cómo es vuestra conexión? ¿Cómo haces para relacionarte con María y con su proyecto documental Federico No Hay Olvido Ni Sueño, Carne Viva?
Pues podríamos contarlo cualquiera de los dos, tendríamos dos versiones, pero mi versión es que de repente recibo una llamada de una tía que no tengo ni idea quién es, y que me dice que es para proponerme hacer una música para una obra de teatro documental. Yo no sabía ni qué era esto del teatro documental. Y luego, bueno, yo he hecho todas las canciones que se me han ocurrido con Niños Mutantes, pero en la vida me salió de hacer canciones pop, ahora todo el mundo lo llama indie, canciones pop, canciones rock, pero hacer una banda sonora, vestir una creación teatral, no se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, dije, bueno, no pierdo nada por escuchar a esta mujer. Además, me pillaba justo cuando habíamos anunciado que el grupo lo dejábamos, que íbamos a hacer un año de despedida, y estaba un poco alicaído y de luto, y necesitaba algo que me sacara de ese momento de pena, de dejar un grupo en el que llevas 30 años. Y nada, y quedo con María, y justo me propone, y claro, yo le hubiera dicho que no, pero es que da la casualidad de que un par de semanas antes, andando por una chopera que es cerca de Fuente Vaqueros, uno de los cultivos de la Vega de Granada, pues se me vino una melodía a la cabeza que a mí me conectaba con las canciones de la Guerra Civil, las canciones de ese eco, precisamente de la música del disco que grabó Federico con la argentinita, él al piano y ella a la voz. Tenía una melodía que era algo así, y dije, hostia, esto parece que lo ha traído el destino, porque acepté, porque justo tenía algo así en la cabeza en ese momento, y es lo que hemos oído antes. De ahí sale, bueno, un montón de piezas distintas para ir acompañando a esa investigación que hace María y su compañía sobre, no ya sobre Federico, ya sobre, bueno, ella lo explica mejor que yo, obviamente.
Sí, hablábamos de las cosas mágicas, ¿no? Y ese primer encuentro con Juan Alberto fue bastante mágico, porque también, o sea, para mí había una especie de obsesión, ¿no?, de que el sonido de Granada estuviera en la pieza. Yo era muy fan de Los Niños Mutantes, por un amigo en común conseguí el teléfono y cuando yo le empiezo a explicar, primero vemos que tenemos historias familiares y digamos, bueno, hay una conexión y después yo le cuento, ¿no?, como el mundo sonoro, que todo lo que voy grabando y le digo, mira, por ejemplo, esta tarde o ayer, no sé cuándo, estuve paseando por las choperas de La Vega y había, era otoño, había muchas hojas y he grabado el sonido y me dice, pero... Si yo he hecho esto hace 2 semanas. Entonces fue, ¿no? De repente ese encuentro tenía que darse. Luego después nos hemos enterado de que teníamos otras conjunciones en común. Pero yo quería preguntarte, Juan Alberto, la memoria, ¿no?, tiene, bueno, el discurso, digamos, más político, más de palabra, pero trabajando juntos, de alguna manera has descubierto como otras herramientas, la memoria te ha abierto una puerta de otras herramientas, otros fantasmas para poder crear melodías. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, es que yo gracias a este proceso he estado en el barranco de Bidner y siendo una persona que familiarmente ha estado afectada por los estragos de la represión franquista, con conciencia en el tema, yo no había estado en el barranco de Bidner. Y creo que es algo que tendría que hacer cualquiera y que por supuesto que inspira. No es que inspire como artista, es que creo que inspira como persona, acercarse a ese...
Como conocimiento de lo que pasó en nuestro país. Claro, o sea, podría ser una excursión en los colegios, por ejemplo, igual que en Alemania van a ver Auschwitz.
Eso es lo que iba a decir, que es que estuve viendo campos de concentración en Alemania y va todo el mundo, y van incluso los descendientes de los que estaban ahí como militares de la, sí, sí, de la SS. Hay que verlo, hay que saber qué es lo que pasó.
En el barranco de Bidner, claro,
pues yo había pasado por allí y yo lo que había visto era la gente haciendo deporte por el monte, nadie parándose a pensar a que hay gente que fue ejecutada sumariamente de un tiro en la cabeza sin un juicio, sin nada. Y tampoco había estado en las casas de Federico hasta hace muy poco tiempo. Entonces, es verdad que hay mucho silencio y a mí todo esto me ha permitido entrar en territorios que son muy inspiradores y que de ahí eso, sale la música, pero también sale conciencia y humanidad, si es que es simplemente humanidad de conocer qué es lo que ha pasado y bueno, en el caso de lo de las víctimas y estar en Bidner viendo las exhumaciones, a recuperar al abuelo y poder tener un sitio donde ponerle flores sabiendo que era él, pues quien no se conmueva con eso ya es que fuera de incluso de izquierda, derecha.
No, es que esto es una cuestión de derechos,
derechos humanos.
Estáis de gira por toda España con la obra documental. María, ¿dónde podemos consultar las fechas, los lugares?
Pues las fechas se pueden consultar en www.proyecto432.com, en nuestra agenda. La próxima fecha iniciamos temporada en la Feria de Teatro de mi tierra, en Castilla y León, pero vamos a Fuerteventura, venimos a Madrid al querido Teatro del Barrio, a Murcia, a Córdoba, y después con todos estos materiales, el 17 de agosto, el día que dentro de un mes, de poco menos de un mes, el día que desaparecieron al poeta, estrenamos un podcast.
¡Qué bien!
Con el mismo nombre, Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, que estará atravesado pues por algunas de las temáticas que hemos comentado aquí, por otras.
María San Miguel, Juan Alberto, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
No quiero recordar y sé que no me encontrarás en él. Tuvo una huerta y es el sur.
La Ventana, con Marta Delvado.